Bienvenidos, esto es Amigos, el podcast de TUDN, saludándoles con gusto con Henry, con José Bicentenario y su servidor para platicar. Bueno, ya tenemos Super Bowl, Henry, y será Tampa jugando en casa, además en contra de Kansas City. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Sorprendido, contento, no tan contento con el Super Bowl? ¿Cómo andas?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ve también a través de YouTube. Pero la verdad es que pinta para hacer un Super Bowl muy interesante. Hay muchas historias alrededor. Sé que hay mucha afición de los Bills de Buffalo, pero creo que hubiera habido menos historias si es que hubieran llegado los Bills, que es un equipo que en este momento está forjándose hacia adelante y quizás dentro de 2-3 años puedan tener cosas muy interesantes. No me cabe la menor duda que Josh Allen va a ser un muy buen mariscal de campo. Pero bueno, tener a Kansas City, Mahomes, que es el jugador más popular del momento, buscando el bicampeonato en contra de los Buqueros de Tampa, que llegan por primera vez a un Super Bowl, un equipo anfitrión en su estadio, y con Tom Brady, que pues desde luego él hace su parte, pero es una labor de equipo, y Tampa llega al Super Bowl gracias a lo que hacen también sus compañeros. Hay muchas historias en esta campaña que ha sido atípica en muchos aspectos, y al cual solamente, o a la cual solamente le falta un partido para concluir.
Oye, Pepillo, te saludo con gusto. Lo que sí, y tiene razón, Enrique, esto no lo gana uno solo, esa es una realidad, pero sí necesitaba aparentemente un líder, Tampa Bay, y lo encontró en Tom Brady, ¿no?
Claro que sí, mi Toño, un abrazo para ti, para el Henry, y para todos nuestros amigos que nos favorecen y que nos acompañan cada semana en nuestro podcast de los amigos. Y es cierto, ¿no? Llegó Brady, el hombre que tiene el poder de cambiar la onza. El equipo de Tampa Bay no ganaba un partido de playoff desde que conquistaron el Super Bowl frente a los Raiders en la campaña del 2002. O sea que fue una sequía muy, muy larga, no solamente para ganar un partido de playoff, sino para aparecer en una postemporada que no lo hacían desde el 2007. De tal suerte que pues es realmente notable que un hombre de 43 años de edad, que para muchos a esa edad ya debería de estar en su casa retirado, pues siga brillando y que siga tan campante como lo ha hecho Tom Brady con estos Bucaneros de Tampa. La verdad, en lo particular, yo pensaba que los empacadores de Green Bay, y con la gran campaña que tuvo Aaron Rodgers, que pienso va a ser el más valioso de la fase regular, tenían una gran oportunidad los empacadores de llegar al Super Bowl, y máxime de que iban a jugar en el campo Lambeau. Sin embargo, inclusive hasta el clima no fue tan adverso como se acostumbra en estas épocas en el campo Lambeau, y sin embargo Tampa fue capaz de ganar. Y creo que también hay que darle mucho crédito a la defensiva de Tampa, porque interceptaron 3 veces a Brady, y realmente Green Bay no supo sacar provecho de esas 3 intercepciones, de tal suerte que pues la verdad va a ser un Super Bowl muy atractivo en el sentido del duelo generacional, uno de 43 años y el otro de 25.
Sí, la verdad que va a estar muy bueno, se antoja muchísimo. Ya lo saben, 7 de febrero a las 5 por el 5 es el Super Bowl número 55. Henry, vamos primero con la conferencia nacional entonces, ya que estábamos hablando de Brady, hablando de Tampa Bay. ¿Están de acuerdo, Henry, Pepillo, que el partido se decide en gran parte por las jugadas con las que cierra la primera mitad e inicia la segunda mitad? O sea, el pase de touchdown de Brady para Miller cuando todo el mundo estaba pensando en un gol de campo, y luego el arranque de la segunda mitad, el balón suelto y de inmediato el pase de touchdown de Brady para Brady, su ala cerrada. 14 puntos que llegaron en unos cuantos segundos, claro, con la pausa del medio tiempo, ¿no? Pero llegaron unos cuantos segundos.
Sí, eso es, vamos, fue muy importante, desde luego, gravita en el partido. Yo sumaría otro momento que me parece inclusive hasta más importante, y es cuando era primero y gol para el equipo de los empacadores y que deciden ir por un gol de campo, ya muy avanzado el partido, de eso se ha estado hablando muchísimo, y como tampoco hay partido el próximo fin de semana, pues se va a seguir hablando acerca de ello, pero pues sí, son puntos finos, ¿no? Como también hablar, porque sí, Brady, sí, pero el regreso de Vita Vea, el tackle de nariz, fue fundamental, fue importantísimo en la línea frontal del equipo de los Bucaneros de Tampa. Él había estado fuera desde la jornada 5, una fractura de tobillo, y bueno, vaya que ayudó. La ausencia de David Bakhtiari, El tackle lado izquierdo de los empacadores también fue fundamental, porque siendo cornerback de perfil derecho, el más importante en la línea es el tackle lado izquierdo, que cubre el lado ciego. Por eso la película de Michael Orr, ¿no? De su vida y todo esto, se llama así, ¿no? The Blind Side, justamente uh-huh. haciendo referencia a esto, al lado ciego del mariscal de campo. Y lo que no pudieron hacer los carneros, sí lo pudieron hacer los bucaneros de Tampa, y hay que hablar de Jason Pierre-Paul, que tuvo una campaña espectacular con 9.5 capturas, los linebackers que también estaban encima. De hecho, los dos tackles del equipo de los empacadores no son precisamente los titulares, y de hecho, y viendo hacia el Super Bowl, pues también va a ser una baja muy importante para el equipo de los jefes de Kansas City no contar con Eric Fisher. Igual, el tackle del lado izquierdo, que se va a perder esta edición del Super Bowl por un problema en el tendón de Aquiles. Y de hecho, Kansas City va a estar jugando sin sus dos tackles titulares, porque Schwartz también se lastimó muy pronto en la campaña. Pero regresando al partido de Tampa en contra de los empacadores de Green Bay, los tres balones perdidos por Tom Brady, Green Bay solamente pudo sacar dos goles de campo. Ajá. Y de los dos balones que entrega Aaron Rodgers, sacaron en total 14 puntos. Entonces, esa es una gran diferencia en el partido. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que tú señalas, Toño, ¿no? El factor sorpresa, también la visión de Brady, el darse cuenta, y también un error de parte de los empacadores, terminando la primera parte, cuando estaban cubriendo una zona pequeña para que pues se viniera ese pase que todo el mundo esperaba, iba a ser 8 o 10 yardas para que le acercara el balón a Soko, y luego iniciando la segunda parte con ese touchdown que mencionas. Pero lo de el tener primer y gol más adelante, cuando quedaban más de 2 minutos en el reloj, esa tercera oportunidad que me llama mucho la atención de Rodgers, que pudo haber corrido y a lo mejor no llegaba a la zona de actuación, pero sí acercaba el balón hasta la yarda 1 o 2, y luego que viniera el intento de gol de campo. O sea, la verdad es, de todas formas necesitabas de un touchdown para darle la vuelta al marcador. Sí. Y lo peor que te pudo haber pasado, y ya me alargué, es un tipo, pero bueno, lo peor que pudo haber pasado era que Tampa hubiera tenido primera oportunidad encajonado en su yarda 8, y tú todavía con tus 3 tiempos fuera y la pausa de los 2 minutos, técnicamente 4 tiempos fuera. Entonces, sí, es para mí es un error gravísimo de Matt LaFleur.
Fíjate que lo decías muy bien, mi querido Henry, porque sí le faltó agresividad a LaFleur en ese momento, sobre todo que fue muy clara esa jugada cuando se abrió un espacio. En el momento que se abrió el espacio, pues era para tomar la determinación de irse a la zona de anotación, y ahí sí titubeó Aaron Rodgers y en el pecado llevó la penitencia. Entonces, sí, le faltó ser más audaz a Matt LaFleur y jugársela de plano. El marcador estaba 31-23, entonces la situación no era para un gol de campo definitivamente.
Que bueno, es que tiene tantos detalles un partido, además un partido de esta trascendencia, ¿no? El boleto al Super Bowl, sí es de llamar la atención que un tipo como Rodgers, que normalmente pues está en control de la situación, que sabe exactamente qué hacer en cada momento, sí titubeó, definitivamente, y además la toma es perfecta, porque es una toma atrás a la espalda de Rodgers, en donde se ve el hueco y decide no ir. Pero más titubeo de LaFleur, porque efectivamente eran 8 puntos de diferencia, entonces conectar el gol de campo pues no era de enorme beneficio para los empacadores, ¿no? Son muchas decisiones y son muchos detalles que finalmente fueron llevando poco a poco a Tampa a conquistar el título de la Conferencia Nacional y hacer historia, ¿no? Porque ahora van a estar en su casa, no quiero decir con su público, porque seguramente habrá también gente de Kansas City, pero bueno, van a estar en su estadio, en su ambiente, para enfrentar el Super Bowl. ¿Qué va a pasar con Rodgers, Henry?
Pues primero tiene que digerir lo que sucedió. Es una derrota muy, muy dolorosa. Rodgers es uno de los mejores quarterbacks en la historia, pero pues lamentablemente no ha tenido ese gran éxito, ¿no? Son ahora 5 juegos en final de conferencia. Es el primer quarterback que pierde 4 finales de conferencia de manera consecutiva y solamente tiene un título. Entonces, bueno, creo que tiene que digerir todo esto. Él ha señalado que pues, es un futuro incierto, no nada más para él, sino para muchos con el equipo de los empacados de Green Bay. Ya hay una declaración también de Matt LaFleur, entrenador, que dice que serían, y estoy citando, unos idiotas si lo dejaran ir. Yo no sé si en el caso de Aaron Rodgers esté buscando más dinero, pero pues también podría estar pensando en una reestructuración de su contrato, porque le quedan todavía 3 años en el contrato de Rodgers. Pero en este momento es el quinto quarterback mejor pagado de la NFL. Y para mí es el mejor quarterback que existe en este momento. Quizás por ahí a la par de Patrick Mahomes, pero bueno, merece una mejor paga. Pero pues él está molesto con esta organización. Y a lo mejor esta situación de decir, bueno, quiero más dinero, a lo mejor podría ser una señal de que él es el que tiene el comando de su destino y no que dependas de otros, de la organización. Es una realidad que está molesto con ellos, pero oye, 2 temporadas seguidas de 13-3, 2 años seguidos llegando al juego de final de conferencia, y las selecciones que hacen en el draft, los empacadores, realmente es de llamar la atención. Está muy molesto y finalmente creo que se va a quedar, pero lo que sí no creo es que vaya a terminar su carrera con Green Bay.
No, pues sí, la verdad que sí dolió para la gente de Green Bay y para Aaron Rodgers esta derrota, ¿no? Porque, pues no, el estar en el juego de campeonato en casa y perderlo en el campo Lambeau, pues siempre es algo que cala y cala hondo, que no se presentaba cuando el general Brett Favre perdió aquella final de la campaña del 2007 contra los Gigantes de Nueva York, aquel partido en tiempo extra y la intercepción de Corey Webster y todo lo que se desprendió para que Gigantes llegara al Super Bowl precisamente y derrotara a Tom Brady y quitarle el invicto a los Patriotas en aquella ocasión. Pero pues sí, de hecho pues estaba muy molesto con esa selección de Jordan Love, de un mariscal de campo que pues no se esperaba que fuera la primera selección de Green Bay. No le seleccionaron a ningún receptor abierto que les hacía falta, aunque tienen a Devante Adams y los demás, pero en ese momento se necesitaba. Y decía Aaron Rodgers que su futuro, dice, es un lindo misterio. Entonces, pues quién sabe qué habrá por ahí. Se argumentaba, ya saben, los chismes y los dimes y diretes y la especulación, que si en un determinado movimiento pudiera ir a las filas de los 49 de San Francisco, y máxime que Rodgers pues es nativo de California. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con él, pero la verdad sí fue decepcionante lo que sucedió con Green Bay el pasado domingo.
Pero está claro que hay un montón de equipos, pero muchos, que estarían felices de recibir a Aaron Rodgers. O sea, y ya mencionaste a San Francisco, pero podemos hacer una lista y vamos a encontrar por lo menos 10 equipos que necesitan. Seguro todos los equipos de la NFL, los otros 31, estarían felices de tenerlo, ¿no? Aunque sea para pelear con su quarterback titular el puesto. Pero hay muchos equipos que les urge tener un quarterback. Y ahí está, por supuesto, San Francisco, y ahí está Miami, y ahí están los Jets, y ahí están, bueno, los Raiders, no estaría nada mal. O sea, realmente todos los equipos estarían encantados de contar con Rodgers, pero a muchos les urge tener a un personaje tipo Aaron Rodgers en su organización, porque da la impresión de que varios de estos equipos necesitan de esa pieza nada más para ser reales contendientes al Super Bowl. Así que bueno, ya veremos, va a ser una historia bien interesante. Y ya para cerrar lo de la Conferencia Nacional, no aparece Tampa Bay como favorito del Super Bowl en las apuestas. Se habla de 3 puntos, de 3.5 puntos, que Kansas City es favorito. Sin embargo, bueno, creo que ya aprendimos los tres, ¿no? No ir en contra de Brady.
Bueno, no ir en contra de Brady, pero claro, porque su porcentaje ganador es mayor, pero tampoco es imbatible. Si mal no recuerdo, Gigantes le ganó 2 Super Bowls y Filadelfia 1 también. Y también ha perdido 4 juegos de campeonato de conferencia. Entonces, pues sí, su porcentaje es muy bueno, es muy elevado, pero también pierde partidos. Por cierto, quiero comentarles también, ahora que hablabas acerca de la situación de Aaron Rodgers, hay un tuit de Adam Schefter que me parece muy interesante, acerca de, y esto tiene que ver con Rodgers, que él está bajo contrato, y no es una situación que se vea tan rota o que de plano ya no vaya a ningún lado, como la de Sean Watson, por ejemplo, con Houston, ¿no? Que de plano parece que sí se va a ir. Pero además de Sean Watson, ¿no? ¿Perdón?
O Matthew Stafford con Detroit.
Ese ya se va, claro, sí.
Claro que bueno, ese ya es un hecho, ¿no? Pero bueno, quarterbacks que podrían estar moviéndose, ya sea ahora o un poquito más adelante, porque está de Sean Watson, que ya es una situación, como decíamos, insostenible. Así, había un reportero ahí en Televisa hace algunos años, no voy a decir quién, pero que, y la oficina de deportes en aquella época, ¿se acuerdan? En los 80s era de 2x2 o 3x3, sí. No más. Ahí donde estaba el edificio de noticieros.
Y callejón sin salida, además. Los teletipos.
¿Mandé?
Que era un callejón sin salida.
Ah, es muy importante un callejón sin salida. Y entonces de pronto llegaban los cobradores a buscar a cierto personaje. Y entonces era, o sea, Harry Houdini se quedaba chiquito. O sea, Tyreek Hill, el Chita, bueno, o sea, era una tortuga con respecto a esta persona que de pronto se escapó. Y además, pues era un poquito obeso. Y bueno, lograba escabullirse de manera increíble. Ya no sé ni por qué fue. Ah, bueno, por una situación. Ah, sí, y me tocó escuchar a un cobrador que decías que esta es una situación insostenible. Pero bueno.
Esa fue una carta que le mandaron de un coche que compró.
Ah.
Pero era el mismo personaje.
Le hacía al David Copperfield.
Exacto. ¿Sí?
Qué cosa. Bueno. Alguna vez me tocó participar en un truco, por cierto, de David Copperfield en aquellas andanzas que hacíamos por Las Vegas de coberturas boxísticas.
Ah, no sabía yo.
De David Copperfield y me desapareció.
¿En serio? Ah,
con otras personas. Nada más que firmé que no podía decir cómo se trataba. Ah, pero bueno, algún día si me da una feria les digo. Pero bueno, se podían mudar. Desde luego de Sean Watson, encabeza la lista. Aaron Rodgers, ¿no? Podría ser un poco más adelante. Lo de Matt Stafford ya es una realidad. Habrá que ver qué oferta recibe Detroit. Dak Prescott con los vaqueros de Dallas. Yo creo que le van a dar un contrato de jugador franquicia, pero pues habrá que ver qué viene más adelante. Sam Darnold, ¿no? Que ahora los Jets tienen la segunda selección de draft. Carson Wentz. A ver si lo pueden arreglar en Filadelfia o no. Jared Goff de Carneros. Jim Garoppolo de San Francisco, Cam Newton, ya se acabó su contrato con Nueva Inglaterra, Teddy Bridgewater, también podría ser, uh-huh. Mitch Trubisky de los Osos de Chicago, no tiene contrato para el año próximo, Jameis Winston del equipo de Nueva Orleans, Ryan Fitzpatrick de los Delfines, Alex Smith de Washington y el Big Ben Roethlisberger, que todavía le queda un año más de contrato y ya está veterano, pero, o sea, va a haber mucho movimiento en los quarterbacks, sí. Más los que vienen de las filas colegiales, ¿no?
Oye, de Deshaun Watson está sonando más o menos fuerte una gran posibilidad de que pudiera ir a los Jets, y sería muy bueno que fuera a los Jets, Deshaun Watson.
No, claro. No, bueno, estarían felices, Pepillo.
Pues sí.
Pero fíjate, o sea, los Jets tienen muchas selecciones colegiales.
Ajá.
Pero llega Deshaun Watson a un equipo que apenas se va a armar. Y entonces, ¿cuántas selecciones colegiales le vas a tener que dar a Houston para llevarte a Deshaun Watson? Que bueno, sí es bueno por un lado, porque es un quarterback que ya está probado en la NFL. Uh-huh. Pero te puedes llevar quizás a Justin Fields y sigues con tus selecciones colegiales para armar a tu equipo.
Ah, pues esa es una decisión muy importante que tendrían que tomar.
O sigues con Darnold.
Pues, híjole, es que ese Darnold es muy irregular, es un tipo, además, sumamente frágil, juega 3 partidos y luego se ausenta otros 3 y no tiene consistencia Sam Darnold, la verdad. Eso lo ha afectado mucho, pienso yo.
A mí me encanta la opción de Deshaun Watson para los Jets, aún soltando selecciones colegiales, yo creo que es una muy buena oportunidad, pero bueno, en fin, ya veremos. Va a haber muchas noticias, como dice Sanri, de corebacks en las próximas semanas, los próximos meses. Va a estar movidito el asunto de los mariscales de campo. Retomando el Super Bowl, del otro lado está Kansas City. Kansas City va a regresar al Super Domingo. Es el actual campeón, Patrick Mahomes, primera pregunta para los dos. ¿Patrick Mahomes es extraterrestre? ¿Acaso es extraterrestre? ¿De veras? O sea, ¿cuánto nos pasamos toda la semana hablando cómo va a estar físicamente? ¿Podrá jugar? ¿No podrá jugar? Además de lo de la conmoción, trae el rollo del pie. Y el tipo no se le notó nada. O sea, hace un partido impecable para conseguir el boleto al Super Bowl.
Sí, de acuerdo. Creo que el equipo de Buffalo pecó de ser demasiado conservador, siempre colocando un safety muy atrás, invitando inclusive también a que vinieran esos pases cortitos con Hill y con Kelce, que bueno, tuvieron una cantidad de pases atrapados impresionante, y no hubo tampoco gran presión de parte de los Bills, porque enviaban cuatro hombres sobre Mahomes y nada más. A veces sí modificaban un poquito y quien parecía que iba a cargarse iba para atrás, y un linebacker era el que finalmente cargaba. Pero a lo que voy con todo esto es que no se probó realmente qué tan limitada estaba la movilidad de Mahomes con el asunto del dedo gordo del pie izquierdo. Ese me pareció que era el punto principal. Pero bueno, que es un quarterback extraordinario, esa es una realidad. Habrá que verlo, como mencionaba hace un momento, en el Super Bowl, sin sus dos tackles titulares. No va a ser nada sencillo en ese departamento. Creo que le abrieron la puerta a los Bucaneros de Tampa con ese aspecto. Y también creo que tiene que ver el rival, ¿no? Porque Buffalo sí es un equipo que va hacia arriba, que regresa por tercera vez en cuatro años con McDermott a la postemporada, que gana su división, que le gana Indianapolis, que le gana a los Cuervos de Baltimore. Pero pues aquí ya era en las grandes, grandes, grandes ligas, ¿no? En contra de los Jefes. Y se nota un equipo que está listo para ser campeón otra vez contra otro que está ganando y pagando su derecho de piso. Pero sí creo que le faltó a los Bills de Buffalo presionar un poco más a Mahomes para verdaderamente probar.
Sí, tiene razón. O sea, se necesitaba exigirlo más a Mahomes después de lo que le había sucedido en el partido frente a los Browns. Pero lo que realmente sorprende es la habilidad que tiene Mahomes y los recursos, ¿no? De jugadas rotas, en fin, de que sale de la bolsa de protección y la manera como se deshace del balón por el lado del brazo, en fin, él hace la jugada necesaria para salir adelante.
El touchdown a Kelce, Pepillo. Exacto. Esta jugada que le encanta, sí. Así como de lanzamiento de softball, ¿no?
Ándale, exactamente, esa de softball, pero son los recursos que tiene. O sea, la verdad, tiene una capacidad de improvisación increíble este Patrick Mahomes, y Travis Kelce me sorprende. Me acuerdo el partido del domingo, él atrapaba todo, le mandaban cualquier pase y él lo tomaba. Y lo de Tyreek Hill es una pareja verdaderamente fantástica, ¿no? Los dos de más de 100 yardas, etcétera. Y también creo que ha colaborado de una manera muy importante este muchacho Darrell Williams, de muy bajo perfil, pero que ha corrido requete bien el balón y entonces ha ayudado mucho para que la ofensiva funcione bien. Creo que sí, efectivamente debe ser favorito Kansas City. Tiene un ataque muy, muy, muy variado, muy explosivo, muy versátil. Y sí se va a tener que aplicar la defensiva de los Bucaneros. Yo creo que un factor muy importante o decisivo para que Tampa gane ese juego será la actuación de su defensiva.
Hablando acerca de los coaches y hablando de pues de todo esto que tanto se menciona, ¿no? Que si la llegada de McVay, que pues es más chico, el entrenador jefe de los Carneros es más chico que varios de sus jugadores. Y bueno, McDermott y en fin, esta nueva generación de coaches llegan al Super Bowl, dos de los entrenadores en jefe más veteranos que tenemos en la actualidad. O sea, sí. El tercero más veterano es Bruce Arians, con 67 años, y por ahí el quinto más veterano es el coach de Andy Reid de Kansas City, con 62 años. Así que digo, la nueva generación de coaches vendrá muy bien, muy fuerte, con mucha capacidad, etcétera, etcétera. Pero los, como dice Pepillo, los veteranos de guerra, hablando de los coaches, se están imponiendo, por lo menos en este momento, ¿no?
Claro, y bueno, también han hecho un gran trabajo de años y además, bueno, conservándose ahí, ¿no? El dominio de Bill Belichick también con los Patriotas, claro, ha sido impresionante. Hablando acerca de la nueva oleada, pues tienes a dos que llegaron lejos, ¿no? Como mantenemos con Buffalo hasta la final de la conferencia americana y en el caso de LaFleur a la final de la conferencia nacional, además por segundo año de manera consecutiva. Y luego tienes también a Zach Taylor, el entrenador del equipo de los Bengalíes de Cincinnati, que trabajó con McVay, y ahora muchos otros puestos que se han abierto también para entrenadores jóvenes, pero pues estos son viejos lobos de mar. Y además en el caso de Arians, pues sí se recuerda que llegó a la final de la conferencia nacional con los Cardenales en 2015, pero él ya ha ganado anillo de Super Bowl y lo hace como entrenador asistente de los Acereros de Pittsburgh, tiene un par de anillos de Super Bowl. Y en el caso de Andy Reid, pues también una trayectoria larguísima y manteniendo en todo lo alto a las Águilas de Filadelfia, pero no había tenido la fortuna durante, ¿qué fueron? 4 finales de conferencia consecutivas. Sí. Solamente ganó una de ellas, llega al Super Bowl, lo pierde en contra de los Patriotas. Y hasta ahora, con el equipo de Kansas City, realmente está recogiendo los frutos al llegar 3 años seguidos a la final de la Americana, llegando al Super Bowl por segunda vez consecutiva, teniendo ya un anillo de Super Bowl. Entonces, pues sí, la vieja guardia no hay que descartarla, porque siguen haciendo trabajos realmente sensacionales. Y en el caso de Arians, pues muchos lo conocen prácticamente como el tío Bruce. Y en el caso de Brady, pues se sabía que él, por un lado, pues ya estaba resquebrajando la situación de Nueva Inglaterra en cuanto al personal, en cuanto a mantenerse arriba. Pero también llegó un punto en su carrera donde todavía le quedaban 2-3 años y decía, me quiero divertir. Porque sí había sido muy, muy padre ganar 6 títulos con el equipo de los Patriotas. Su relación no es cercana con Bill Belichick, es una relación de negocios. Y bueno, prácticamente militarizado. Entonces ahora, le está pasando de lo lindo. Puede ser él. O sea, el verdadero Brady no lo conocemos porque pasó 2 décadas con el equipo de los Patriotas totalmente limitado en todos los aspectos.
No, y ahora adquirió una nueva dimensión estando en Tampa, se volvió el jefe ahí, bueno, a tal grado de que su antiguo y gran compañero Gronkowski decidió, el Gronk, quedar atrás el retiro, regresar, y además pues colaboró en muy buena forma en la campaña para ayudar a que Tampa llegara al Super Bowl, de tal suerte que, pues bueno, lo que mencionaban de los entrenadores, Bruce Arians, pues tiene un recuerdo muy especial, ¿no? Decías, Enricón, de que ya fue campeón con los Acereros, y efectivamente él era el coordinador ofensivo de los Acereros cuando ganan ese Super Bowl, que fue de un final increíble, dramático, cuando derrotan a los Cardenales de Arizona en el pase quirúrgico aquel de Roethlisberger, que fue algo increíble. En aquella esquina, entre 3, le mandó el pase y lo capturó Santonio Holmes en una jugada verdaderamente que queda para la historia, cuando con los Cardenales, con Kurt Warner, daba la impresión de que se iban a coronar. Y Bruce Arians era el coordinador ofensivo, y además, ¿en dónde se celebró ese partido? En el Raymond James, precisamente, o sea que ganó el Super Bowl ahí. Entonces, y ahora que regrese como entrenador en jefe de los Bucaneros, yo creo que va a ser una motivación muy especial para este veterano de guerra como lo es Bruce Arians.
Pues va a estar muy bueno. Todavía vamos a tener chance de platicar mucho más aquí en el podcast de amigos sobre el Super Bowl el 7 de febrero. Ya lo saben, a las 5 por el 5 se juega la gran final de la NFL, el Super Bowl número 55. Y José Bicentenario, es momento de que abras tu baúl, por favor. A ver qué nos tienes el día de
hoy. No, bueno, ahora es para muy veteranos de guerra, porque encontré unos cuentos, los cómics, pues, pero que se relacionan con un grupo musical que causó un furor enorme, que fueron los Monkees. Los Monkees fueron realmente un cañonazo y quizá el grupo más popular en Estados Unidos entre 1966 y el 68, eran los que la rifaban y que se crearon como una competencia a los Beatles y a la ola inglesa que había llegado de la Gran Bretaña. Entonces dijeron en Estados Unidos, tenemos que hacer algo para contrarrestar toda esta ola de grupos y de importantes conjuntos de Inglaterra. ¿Y cómo era la cosa? Pues crear un grupo que era, ahora sí que un grupo prefabricado fueron los Monkees, ¿no? Que surgieron de un concurso de televisión, y entonces iban participantes y todo, y de ahí surgieron los cuatro que integraron a los Monkees, y se volvió un verdadero fenómeno. Y bueno, discos, y hubo programa de televisión y demás, y entonces salieron cuentos de los Monkees, pero lo raro fue que también salieron cuentos de los Monkees en México, cuentos en español, y entonces aquí por ejemplo, aquí están cuentos de los Monkees. Estos cuentitos que les estoy mostrando tienen la bonita cantidad de 54 años que los compré, costaban 1.50, y entonces son cuentos en español, que pues eso es lo que los hace raros, ¿no? No salieron muchos, pero aquí están.
Como decías, Pepe, fue un trancazo, inclusive pues a nosotros tres, y seguramente a Ricardo. Bueno, no sé, Ricardo, él es más chavo que nosotros. Pero bueno, nos tocó ver esa serie de los Monkees.
Claro. Ajá. Claro, hubo un programa de televisión,
claro,
de los Monkees, claro que sí.
¿No? Y además aquí, inclusive, aquí está la promoción en la parte posterior del cuento, la promoción para que vieran el programa, vean nuestro juvenil programa Colores, Los Monkees, aquí está. ¿Quién lo promocionaba?
¿Dice el canal y la hora, Pepe, o no?
Sí, sí, mi querido Henry, todos los sábados a las 8:30 de la noche por Canal 2. Canal 2, anda. Pasaba Los Monkees.
¿Por Canal 2?
Sí, señor. Yo, me tocó verlos muchas veces a los Monkees en el Canal 2. Y había otro programa que se llamaba Los Jalabaluz, que era un grupo, que se hizo famoso en aquella época, y entonces iban conjuntos invitados, y entonces ese programa era previo al programa de los Monkees.
A ver si se acuerdan de esto, porque yo recuerdo muchísimo los sábados que íbamos a casa de mi abuela, mi abuela Lucina, allá por el Monumento a la Revolución, y luego pasábamos, comprábamos pollos rostizados y nos íbamos a ver Combate y no me acuerdo qué otra serie, pues Los Vengadores y todo eso.
Ajá.
¿En qué canal pasaban esos programas?
Esos programas pasaban en el Canal 4.
En el 4
pasaban Los Vengadores, que bueno, en la primera etapa, que era en blanco y negro, con aquel que se llamaba Patrick McNee, si no mal recuerdo, y salía la señora Peel, que qué barbaridad, mis niños adorados, Diana Rigg,
guarraguau,
no, qué cosa.
Bueno, que además acaba de morir hace poquito, ¿no? Que las nuevas generaciones recuerdan por la serie esta, ay, ¿cómo se llama? Que se acaba de terminar y que, ay, que yo nunca la vi.
¿Qué serie, Rigg? ¿Cuál serie?
Es de la edad, bueno, es la pasa HBO, es de la, ay, hombre, a ver, claro, si te acuerdas, escríbele ahí, por favor. Pero bueno, acaba de morir ella.
Sí, 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 y ella fue chica Bond, Diana Rigg, y entonces se caracterizaba porque casi siempre salía vestida con pantalones y chamarra de cuero, súper atractiva, y Combate, me acuerdo que Combate pasaba los domingos en la noche, ya después del Superagente 86 y de esos programas, pasaba y del patrocinio de aquella época, recuerdo que estaban Ford y además aquellos cigarros Fiesta, que fueron muy famosos de aquel tiempo, patrocinaban Combate. Combate era de 9 a 10 de la noche en el Canal 4 los domingos. Porque también en Canal 4 pasaba por ahí de las 8:30 los domingos el Avispón Verde.
¡Ah, claro! También. ¡Claro, claro!
Sí.
Oye, por cierto, gracias, Ricardo. Sí, Game of Thrones.
Sí.
Game of Thrones.
¿Ahí salía ella?
Sí. Sí, sí, sí.
Pero ya la Diana Rigg, veterana de guerra, mi buen. Pero en sus buenos tiempos, qué barbaridad era.
Oye, verdaderamente, una pregunta hermosa, rapidísima con respecto a los Monkees, ahora que sacaste lo de los cuentos o cómics. ¿Qué pasó con ellos? Porque fueron un trancazo, intentaron ser competencia de los Beatles. ¿Qué pasó con ellos? ¿Sabes qué pasó con ellos?
No, pues sí, digamos, fue un fenómeno brutal, vendieron muchísimos discos, sí, tuvieron muchos éxitos. De hecho, La canción con la cual se hicieron famosos fue esa de Soy un Creyente, de I'm a Believer, que de la autoría de... Exacto.
Then I saw your face. Ten, 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 ten.
I'm a believer. Es esa.
Sí, claro.
De la autoría de Neil Diamond. Neil Diamond compuso esa canción y sin embargo el éxito fue de los Monkees y de ahí fue el estrellato y pues gozaron de esa gran fama, etcétera. Claro que digo, no se pueden comparar con los Beatles ni con los Rolling Stones ni nada, pero sí fueron muy populares, marcaron una época y ya después el grupo empezaron a tomar su camino. Mike Nesmith, que era uno que usaba una gorrita tejida siempre en la cabeza, el guitarrista, se hizo solista, ya se empezaron a cada quien por su lado. Davy Jones, que era el cantante, un inglés. Y bueno, después tuvieron algunas reuniones ocasionales para tocar, pero ya en la actualidad, por ejemplo, dos de los miembros originales ya murieron. Davy Jones, que era el cantante, el inglés, falleció hace ya una buena cantidad de años. Y Peter Tork, que era el que tocaba los teclados y que tocaba el bajo, también murió no hace mucho. O sea, los únicos que quedan son Mike Nesmith y el baterista, que era muy simpático, que es Mickey Dolenz, son los que quedan. Pero sí, ya después se desprendieron y tuvieron reuniones ocasionales, inclusive no juntándose todos, sino únicamente tres.
Yo me acuerdo de Tork y de Dolenz, ¿no? Porque ellos sí tenían el cortecito así, estilo Beatles.
Sí.
Y Dolenz, que tenía rasgos un poquito asiáticos, ¿no? Que sí, que contrastaba con sus otros tres compañeros, pero era divertida esa serie. Pero bueno, pues sí, era un grupo auténticamente prefabricado. Uh-huh. Aquí hemos visto muchos también, pero sí. no, digamos que no eran ni los grandes compositores.
No, grandes, para nada.
Para nada, ¿no? Pero fue un fracaso.
No, sí, fueron un fracaso.
Qué buena historia, la de los Monkees.
Los Monkees.
Que ya, pues, yo creo que la última vez que vimos alguna de las series, alguno de los programas en la tele, pues habrá sido hace, ¿qué les gusta?
Pues yo creo que una repetición de los 70s, Toño.
Sí, ¿verdad? Sí. Pero después ya nunca volvió a pasar en la televisión.
No, ya después. Ahora sí que quedó en el olvido, pero sí, en su momento, entre el 66 y el 68, Canal 2, lo que dice ahí, Canal 2, sábados 8:30 p.m, y eran aventuras pues muy simpáticas, porque la verdad fue un fenómeno en cuanto a cómo se vestían, los pantalones de pana que los pusieron muy de moda, los cinturones con una hebilla grande, por ejemplo, también, sí, las camisas con el cuello con dos botoncitos y que tuvieran rayas, en fin, fue todo un fenómeno los Monkees y que funcionó de maravilla, la verdad.
Fíjate, ahorita me quedé pensando, sería interesantísimo hacer como un timeline, ¿no? De Canal 2, de lo que es prime time en Canal 2 y cómo ha ido cambiando la programación, ¿no? Las decisiones que ha ido tomando, en este caso, en el sistema mexicano, luego Televisa, de qué ir poniendo en Canal 2, ¿no? Porque ahorita tú piensas una serie estadounidense, 8:30 p.m, Canal 2, pues no te suena para nada lógico, ¿no? No lo ubicas de esa manera, lo ubicas en el 5, lo ubicas inclusive en el 9, pero no lo ubicas en Canal 2. Sería interesantísimo hacer un timeline de lo que ha sido Canal 2 en prime time, sobre todo en fin de semana, ¿no? Porque debe haber algunos cambios y algunas cosas totalmente insospechadas por mucha gente, ¿no? No,
pues sí, los programas, sí, Enricón.
Bueno, y además en esa época que Telesistema Mexicano pues era el 2, el 4 y el 5, uh-huh, el 8 que se convirtió en el canal 9 más adelante por la cuestión de las bandas y todo esto cuando entra el canal 7, por eso es que lo mueven al 9. Pero pues nosotros ya en las últimas fechas sí recordamos el 2 con la programación que se hace en México como tal, el canal 4 que pues llegó a ser un híbrido ya desde hace algún tiempo, es Foro TV, pero en donde se mostraban algunos, sobre todo programas viejos, pero también hechos en México, o películas mexicanas, el 5 sí con las series de Estados Unidos de estreno, y el canal 8 que tenía las repeticiones de los programas que habían pasado en canal 5. Pero pues digamos que es el modelo que se ha mantenido desde los 70s, 80s para acá, pero para atrás, como dices, Sí, realmente muy, muy interesante. Y sobre todo que esas series que se veían en el 4, como decía Pepe, porque pues el Canal 4 no ha tenido esa proyección a nivel nacional como Canal 2 y como Canal 5.
Sí.
Sí, no, la verdad que vamos a platicar un día de esto, porque sí es muy interesante. Por ejemplo, en Canal 2 en su momento, ahí pasaba Misión Imposible, en Canal 2. En Canal 2 pasaban Mis Adorables Sobrinos, El Agente de Cipol. Todas esas series pasaban en el Canal 2.
Sí, pero luego empezó, como dice Enrique, a hacer una cuestión ya de producción mexicana. Ah,
claro, ¿no? Claro.
Y entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, Siempre en Domingo, cuántas horas duraba?
Claro. Bueno, y además, antes de Siempre en Domingo era México, Magia y Encuentro, ¿se acuerdan? Sí.
Claro, claro.
Sí.
Y antes, y más temprano todavía, y de hecho, si no me equivoco, antes de que entrara el fútbol, salía Abraham Zabludovsky.
Jacobo, ¿no?
Aquel programa que se llamaba Hoy Domingo, que salía el licenciado Zabludovsky, los domingos.
Y luego lo tomó Abraham.
Eso sí no me acuerdo, fíjate. Pero también hacía uno domingo a domingo, ¿no? También se llamaba domingo a domingo, estoy equivocado.
No me acuerdo bien.
Sí, me acuerdo de Hoy Domingo, que lo hacía el licenciado Zabludovsky, y presentaban reportajes, me acuerdo reportajes de Rocío Villagarcía, etcétera, y luego ya había la pausa para cuando entraba el fútbol.
Para entrar el fútbol, claro.
Y se acababa el fútbol y entraba la cabalgata deportiva Gillette, ¿no? Con Enrique Llanes y luego con el doctor Morales muchos años.
Así el round es. Cero, ¿no?
El round cero.
Sí.
Sí, y bueno, y lo que decían de Siempre en Domingo, pero el Canal 8 independiente empezó con esos programas de variedades largos, o sea, de varias horas, y se llamaban Domingos Espectaculares, y el conductor era un locutor que inclusive me parece que fue presidente de la Asociación Nacional de Locutores, Neftalí López Páez, era el conductor Neftalí. Y luego ese programa lo condujo Raúl Velasco en el Canal 8 y fue un verdadero boom el programa. Y luego, pues digo, ya pasó a Televisa y se convirtió en Siempre en Domingo. Pero ahí comenzó en el Canal 8, los domingos espectaculares.
Sí, fíjate, ahorita que dijiste de Canal 8, hubo un programa, pero ese no era en fin de semana, ese era entre semana, que se llamaba Teleclub 8.
Sí.
Ahí salía mi papá. Y saben quién salía ahí, Kipi Casado también.
Sí,
claro, claro.
Sí,
y bueno, también es cuando Jorge Gutiérrez Zamora, ya un poquito más adelante, ¿se acuerdan? Que bueno, fue un fenómeno espectacular con la Calaca Tilica y Flaca. Digo, yo sé que esto es para gente de 50 años o más. No sé si los de 45 todavía, pero... Y luego también estaba el Club de los Amigochos.
Exacto.
Otro día me acabo de encontrar mi credencial del Club de los Amigochos.
Pero ¡qué bárbaro! Bueno, un día de estos hacemos una remembranza más completa de programas de hace algunos ayeres, que son un montón. Y ese, a ver si nos vamos acordando, ese recorrido en el tiempo, ¿no? De Canal 2, porque sí es bien interesante cuánto tiempo ha pasado y cómo se han tomado decisiones, ¿no? Digo, en ese entonces, eso de los ratings y que vamos a ver las mediciones eso no existía en ese entonces. Pero bueno, ya para despedirnos, porque ya nos alargamos un poquito, como ya es costumbre, aquí, no nos presione Ricardo, ya nos alargamos, efectivamente. Pero bueno, Henry, José Bicentenario, lo primero que les viene a la mente, ahora que pues está Tom Brady, la cabra, el GOAT, el más grande de todos los tiempos, de cualquier deporte, Henry, el más grande de todos los tiempos, el primero que se te venga a la mente, de cualquier deporte, obviamente que no sea Tom Brady.
Pues el primero que se viene a la mente, y yo sé que me voy a disparar en el pie, pero es Pelé. Porque bueno, creciendo y bueno, pues adentrándome en los deportes y pues en los medios, todo eso, que desde luego no era la misma difusión del deporte que se tiene ahora. Pero pues sí, pues ese Mundial del 70 y todo lo que representó la selección de Brasil y que fue Pelé, es el primero que me viene a la mente, el más grande de todos los tiempos.
Repillo.
Bueno, yo pensé inmediatamente en Babe Ruth. Creo que Babe Ruth, el rey del béisbol, creo que el gran bambino pues marcó la pauta para que el béisbol cambiara totalmente, lo que representó para el juego y el ídolo que se convirtió y lo que hizo. Creo que el rey del béisbol, aunque yo soy de los Medias Rojas de Boston, pero reconozco, creo que el rey del béisbol ha sido Babe Ruth.
Qué chistoso, porque pensamos de deportes distintos. Qué curioso, caray. Henry se fue por el foot, sorprendiéndonos a todos. Pepillo se fue por el base. Y yo, lo primero que pensé fue en Michael Jordan. El primero que se me ocurrió fue justamente Jordan. Y yo, sin ser un gran aficionado al básquetbol, la verdad me gusta, pero sin ser un gran aficionado, sin embargo, cada vez que se habla de dominio en un deporte, inmediatamente pienso en Michael Jordan. No dudo lo de Pelé y su enorme capacidad y todo lo que fue Pelé en su época, ni qué decir de Babe Ruth, aunque solamente en este caso lo vivió Pepillo, nosotros no, pero en el caso de Michael Jordan sí lo vivimos, y fue una cosa impactante, ¿no? O sea, la capacidad de Michael Jordan. Aunque el otro día, ¿quién lo comentaba? Ahorita les digo. ¡Ah! Pues fue un tuit de David Braverman. De David Faitelson, perdón. De David Faitelson, que decía David, a ver qué les parece esto. Decía David, me pareció muy interesante. En el caso de Brady, domina el deporte, su deporte, con un equipo, y luego brinca de equipo y también logra llegar a la final. En este caso, obviamente, todavía no sabemos si gana o no el Super Bowl, pero llega a la final. Cosa que otros figurones de los llamados más grandes de todas las épocas no consiguieron. Y mencionaba, por ejemplo, a Jordan, ¿no? Hablaba de Jordan y hablaba de otras grandes, grandes figuras que cuando cambiaron de equipo ya no fue lo mismo. Es un buen tema, ¿eh? La verdad es un tema muy, muy interesante, y efectivamente Brady, digo, no sabemos si va a ganar el Super Bowl, pero Brady consiguió meterse hasta el Super Bowl con su nueva escuadra y con nuevo coach, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, digo, estoy de acuerdo, y bueno, creo que tenemos que ser breves porque tenemos otra grabación ya, pero tampoco llegó Brady a Jacksonville, ni llegó a Cincinnati. Y en el caso de Michael Jordan, él se fue con el equipo de Washington. O sea, tampoco llegó a los Lakers, o tampoco llegó un equipo a Boston para continuar con su carrera. Entonces, pues francamente, o sea, si llegas a un equipo con posibilidades, y Tampa ya era un equipo que el año anterior había mostrado señales de vida, y esta es la segunda campaña de Arians. El año pasado, James Winston tuvo más de 5,000 yardas con el equipo de Tampa. El problema es que tuvo 30 intercepciones, pero desde luego no quiero descalificar la llegada de Brady, que ha sido importante como catalizador, pero tampoco llegó a un equipo de preparatoria.
¿Podríamos compararlo con lo de LeBron James?
Sí, pero bueno, LeBron James llegando a Lakers, no tanto a Cleveland, porque Cleveland era él, Kevin Love y una bola de muertos. Entonces, yo creo que es todavía más espectacular lo que hizo LeBron James con los Cavaliers de Cleveland después de haber estado con Miami, donde es campeón, donde baja, pero es campeón con Cleveland, y luego donde llega un equipazo como son los Lakers.
No, y lo de, por ejemplo, lo de Johnny Unitas, que para mí ha sido de lo más grande en la historia por lo que representó, por lo que conquistó con los Potros de Baltimore, ya veterano y todo, ¿a dónde llegó? A unos Cargadores de San Diego que eran muy, muy flojitos en aquella época, y él ya veterano, pues ya no fue lo mismo, no llegó a un equipo contendiente en ese momento, ni mucho menos. Entonces, pues ya fue prácticamente la plataforma para el retiro, pero así sucedió, por ejemplo, con él, con Johnny Unitas.
Sí, y podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Sí. El mismo Neymar, John Neymar, sí. En fin, hay muchísimos ejemplos. Bueno, señores, cerramos el podcast del día de hoy. De verdad que muchas gracias por acompañarnos. Henry, un abrazote como siempre.
Igual, cuídense mucho.
José Bicentenario, abrazo.
Un abrazo a todos, gracias, y que nos sigan en el podcast de los amigos.
Efectivamente, los esperamos la próxima semana. Saludos a todos.